Tiananmen, Pekín, una plaza a rebosar adornada con los colores del régimen chino. La plaza es el escenario del gran desfile militar que ha empezado hace apenas una hora. Un desfile que conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, o lo que es lo mismo, la rendición de Japón en 1945. Un acto que Rusia y Corea del Norte, con Kim Jong-un presente, no se están perdiendo. De hecho, el presidente chino, Xi Jinping, ha llegado a la tribuna de honor escoltado por el ruso Putin y el norcoreano. Bueno, China con este desfile pretende sacar músculo militar y hacer gala de su autoridad y de los apoyos que tiene su régimen. Apoyos como el de Rusia, que según Vladimir Putin ha alcanzado un nivel sin precedentes. Esa relación, Vladimir Putin le llama a Xi Jinping queridísimo amigo. Esta es la noticia internacional de esta madrugada. La otra que te estamos contando nos lleva al Caribe. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha publicado un vídeo en el que se puede observar el ataque de la Armada estadounidense a una narcolancha del tren de Aragua que navegaba frente a las costas de Venezuela. En la imagen aérea se puede observar una pequeña embarcación propulsada por cuatro motores, cargada de droga y con varios tripulantes en su interior. En un momento dado también podemos ver la explosión y la posterior deflagración del barco. El ataque ha dejado 11 muertos. Verán más cosas como esta, ha dicho Trump.
Lo verán, hay más de dónde vino eso. Muchas drogas entraban en nuestro país desde Venezuela, muy intensamente desde Venezuela. Muchas cosas vienen desde Venezuela y ya lo hemos eliminado.
El gobierno venezolano ha acusado a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial ese vídeo publicado del que te hablaba ahora. Te recuerdo que el país norteamericano tiene un despliegue naval de 8 buques de guerra y un submarino nuclear en el mar Caribe. Se supone que es para combatir al narcotráfico. Y Nicolás Maduro ya ha advertido que si Venezuela es atacada, declarará la República en armas.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas.
Estas son las noticias de última hora que te estamos contando esta madrugada, pero hay más cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque en el plano doméstico, la imagen del día es el encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Una hora y media de reunión, a puerta cerrada. Así que el único sonido que tenemos de esa reunión, de ese encuentro, es este.
Yo voy al móvil.
¿Os habéis mojado mucho?, dice Puigdemont. Ha llovido un poquito, añade. La información meteorológica de Bruselas es lo único que ha trascendido del encuentro. Ni rueda de prensa, ni preguntas. El tiempo y sendos tweets de los protagonistas. Eso sí, hoy el líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne en Waterloo, Bélgica, a la cúpula de Junts. De momento, desde Moncloa dicen esto sobre una posible futura reunión entre Pedro Sánchez y el expresidente de la Generalitat, Pilar Alegría.
No voy a practicar la futurología. Todo a su debido momento. El presidente del gobierno dijo que esa reunión se producirá con absoluta normalidad y cuando llegue ese momento, como digo, todos ustedes lo conocerán y lo sabrán.
Esto decía la portavoz del Ejecutivo. Y el gobierno defiende la honestidad de Pedro Sánchez por lanzar ataques a los jueces que investigan a su entorno.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
Esas eran las declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española y el cierre de filas con el presidente es total. Pero la reapertura de los tribunales tras el descanso estival mantiene la tensión entre los socialistas. Algunos denuncian que la persecución judicial no concluirá hasta imputar a Sánchez. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. A la Moncloa le han fallado todas las previsiones en los escándalos protagonizados por la mujer y el hermano de Pedro Sánchez y jamás pensaron que las investigaciones llegasen tan lejos. Con estos mimbres, el entorno presidencial elogia incluso la honestidad de Sánchez, esto es textual, después de acusar a jueces de hacer política. Hay que llamar las cosas por su nombre, trasladan al más alto nivel, que al mismo tiempo carecen de reparos en venderse respetuosos con el Poder Judicial. La instrucción de Juan Carlos Peinado, explicitan, adolece de muchas cuestiones. Mantiene imputada a Begoña Gómez. Hay quienes en las alturas llevan la victimización al extremo de sostener que los estamentos conservadores de la judicatura persiguen imputar al propio presidente. El descanso estival ha repercutido en la moral de los socialistas, pero la tensión recorre de nuevo sus filas, dispuestas a tomar posiciones en la trinchera y hacerse fuertes tras el líder, hasta el punto de venderles que los ataques de Sánchez son compartidos por una mayoría de españoles.
Gracias y buenos días, Ricardo. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 4 y 5 de la mañana, bueno, 4 o 6, que acaba de cambiar ahora mismo el minutero. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos a miércoles, es 3 de septiembre ya del año 2025 y tenemos muchísimas ganas de seguir poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. Lo vamos a hacer, que es cuando toman el relevo los compañeros de Herrera en COPE. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores que hemos preparado hasta las 5 de la madrugada.
Sí, hasta las 5 de la mañana vamos a hablar, vamos a empezar hablando de historia. Siempre es un placer entrar en esos periodos del tiempo pasados de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar sobre Rodrigo Díaz de Vivar, a quien conocemos todos como el Cid. Así que a ver qué nos dice. Y a continuación vamos a tratar algo que cada vez preocupa más y es la facilidad con la que los jóvenes tienen acceso a la pornografía a través de la red.
Eso es, de esto hablaremos en la madrugada de hoy, momento de que conozcamos la información del tiempo.
Del tiempo,
eres
sí.
Tú la encargada, tú me tienes que decir.
Sí, si porque me, de momento
si
no me
saco ya
el
plumas, estaba esto, ¿eh?
Sí,
el
pero
lunes
al final...
amagué.
Amagaste, pero ahora mismo...
El lunes
mismo...
yo te hago un cambio de armario y te lo hago en un día, además.
Pero ahora mismo estás en tirantes, ¿eh?
No, yo no. El lunes estuve a esto, ¿eh? De sacar los plumíferos.
No, ya lo has dicho más de una vez hoy.
He puesto las colchas.
¿Ya estamos en esas?
En la cama. Colchas.
Bueno, pues ya está, entonces ya estamos...
Y le doy 15 días...
A las botas.
Al edredón. El nórdico está ya asomando.
Ya estoy diciendo, ya estoy aquí.
Tengo el nórdico ya que me chilla. Él está guardado en el canapé y me chilla.
Pero de momento me vienes hoy en tirantes.
Sí, hoy sí.
Y eso significa que se está notando el cambio de temperaturas sí. Del que estábamos hablando.
Ha hecho un poquito más de calor este martes.
Los termómetros están subiendo y así va a continuar un día más. Las máximas sufrirán este miércoles un fuerte ascenso en el centro y nordeste peninsular, pero por contraste bajarán en Galicia, Alborán y litorales del sudeste. Así que hoy volveremos a los termómetros que hace unos días eran más corrientes que este fin de semana. Y es que, por ejemplo, podrían superarse los 35 grados en la zona del Guadalquivir. Las mínimas también van a subir, lo que va a provocar que no se baje de los 20 en el área mediterránea. ¿Y los cielos? ¿Cómo los vamos a tener? Pues es verdad que vamos a tener algo de nubosidad provocada por un frente que está entrando por el noroeste. De esta manera se espera que llueva, incluso con tormentas en Galicia y aledaños. Esas precipitaciones es verdad que irán a menos cuanto más al este nos vayamos, por lo que la probabilidad de que caigan unas gotas en el Cantábrico y Pirineo será más baja que otros días. En el resto de la península habrá más tranquilidad con cielos prácticamente despejados. Por último, miramos a Canarias, donde hoy se espera un día muy tranquilo, con poca nubosidad en general y temperaturas en ligero ascenso en el interior de las islas montañosas.
Perfecto, Ana. Esta es la información del tiempo para este miércoles. Hay que escuchar a esos ponedores que han decidido mandarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp, el 662-942-605. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues es grabarse lo primero este teléfono en su móvil y dejarnos mensajes en los que cuentan pues quiénes son, qué hacen, por qué les gusta el programa y lo mejor es la parte final, cuando dicen soy ponedor. Vamos a escuchar a ponedores que ya nos han mandado ese mensaje.
Saludos desde Mérida, Venezuela. Felicitaciones por el programa. Muy bonito. Mi nombre es William González, hijo de un inmigrante español, canario, palmero, y felices de escucharlo desde aquí de Mérida.
Hola, mi nombre es Hugo. Les hablo desde Panamá. Les dejo un mensaje. Gracias por hacernos las noches más llevaderas. Yo también soy un pulpo. Saludos a todos.
Bienvenido, Carlos el Pulpo. Gracias por estar aquí. Los ponedores de la COPE te saludan. Ayúdanos a continuar. Con el pulpo lo conseguirás. A los hijos de la radio COPE, bienvenidos.
No sé, pulpo, compañía y ponedores, aquí a proponer pulpo para presidente del gobierno, por ser una persona honesta, disarasora y que nos entretiene todas las noches. Pulpo for president. Aquí uno de la rosca que va para Málaga cargado del Mercamadrid.
Lo que le quedaba ya a Pulpo era acabar en la Moncloa. Lo refinitivo, ¿eh?
Ese mira que como, coja la idea para hacer camisetas, Pulpo for President.
Perdona, sería la guinda de una carrera que tiene hasta discos. la versatilidad sería tremenda. Bueno, 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde me puedes dejar notas de voz, como todos estos ponedores que acabas de escuchar, ¿ves? Si es que nos pueden cantar y sí, hacer campaña. Ha dicho la presidencia del gobierno, podía haber dicho nominado para el premio Nobel.
Claro.
O como Sergio Ramos, que quiere un decir, Grammy latino.
Te iba a decir, mira, puedes sacar una nueva canción
sí, aquí,
a por el Grammy.
Sí.
Aquí hay que soñar a lo grande.
Aquí el que no llora no mama, que decía mi padre. Y es verdad, uno tiene que quejarse y entonces pues termina rascando algo. 662-942-605. Déjame ahí tu nota de voz y te vamos a incluir en este tren de voces con tu placa. Y ahora sí te cuento que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores, hoy hablando de sus rutinas, como por ejemplo Alicia dice, bueno, pues es que al no trabajar son las de siempre. Llevo una vida bastante tranquila, salgo a pasear, hago un poquito de pilates y disfruto de mis nietos. Esto es lo que le espera a Alicia tras sus vacaciones de verano. Te leemos.
Well, I tried to make it Sunday. But I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister.
4 y cuarto de la madrugada poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando, como decimos, de las rutinas. Ana, cuéntame un poquito qué dicen los ponedores, sí. ¿Cómo se organizan ellos una vez que ya terminas pues las vacaciones, esos días que pasas en el pueblo?
Claro, que vuelves un poco a tu día a día.
A tu día a día, al día a día que vuelve cuando se acaba el verano.
Sí, el final del verano, ¿no?
Llegó. Pues...
Exacto. Cris Santo.
Y tú partirás. De...
es que cómo nos gusta cantar, ¿eh?
Nos pones más un
que
micro un tonto y nos venimos un lápiz.
Esto no puede ser. Cris Santo dice, por la mañana hacer spinning o rutas en bici según esté el día y tengo pensado pintar todo el piso.
Vale, pero o sea, es verdad, que tiene también tarea.
Sí, que para eso necesito mentalizarme para empezar.
Normal.
Porque es que es verdad que empezar una tarea así...
Sí, sí, sí. Yo he hecho obra y una mudanza en los últimos 3 meses. Ahora mismo me regalan un piso en Beverly Hills.
Y no lo quieres.
Y me tengo que mudar y no lo quiero.
Hacer pasar por otra mudanza tan prontito.
No, que no lo quiero, que no lo quiero. Que no lo quiero, ni regalado.
Pedro nos dice, mi rutina es como los años anteriores, caminar y un poco de tenis los fines de semana. Mm. Aquí la gente está deportista, ¿eh? Porque también Valeriano dice, yo quiero salir a andar, que creo que tengo unos kilillos de más. Es que el verano es el peligro que tiene.
Es muy peligroso el verano y por eso pues llega luego septiembre y uno puede ponerle remedio a todos los excesos que haya cometido. Seguimos leyendo estos mensajes y también escuchando notas de voz en el WhatsApp. Te voy a repetir el teléfono para que nos puedas mandar un audio, 662-942-605, son las 4 y 17 de la madrugada.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada y fijarte aquí en COPE, en los que ponemos las calles, sin hablar de política, pero sí de historia, que esto es muy importante. Y además hoy, nuestro espacio dedicado a la historia, vamos a recuperar, pues ni más ni menos que una figura clásica, que no deja de sorprendernos. Te estoy hablando del Cid. Se ha publicado un libro muy importante, un libro cuyo título es El Cid, vida y leyenda de un mercenario medieval. Y claro, su autora es la catedrática de Historia Europea de la Universidad de Cambridge, Nora Berendt. Claro, ¿qué visión nos ofrece de Rodrigo Díaz de Vivar? Bueno, pues se lo voy a preguntar a José Luis Corral, es escritor, es colaborador de este programa de radio, además es escritor de éxito, también catedrático en Historia Medieval, y está poniendo las calles esta madrugada también. José Luis, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues estupendamente, con la voz un poquito tomada por el maldito aire acondicionado que ha habido que poner estos días, pero bueno, pero por lo demás bien.
Bueno, eso es lo importante. Hoy hay que abordar la figura del Cid, figura que tú defiendes muy bien, por cierto, pero desde el punto de vista de esta catedrática de la Universidad de Cambridge, claro, lo primero que quiero saber es quién es Nora Berendt, porque tú la tienes que conocer.
Bueno, personalmente no, pero obviamente he leído alguno de sus libros, sí. Porque es una importante historiadora. Es especialista en historia de Europa en general. En Inglaterra tienen áreas de historia diferentes a las nuestras. Hay una área que es historia de Europa, que imagino que abarca desde principios de la historia de Europa hasta nuestros días, un tiempo demasiado largo, y lo que hace Nora Berendt es unos resúmenes de una síntesis sobre distintos temas de la historia europea. Pero igual trata, por ejemplo, a los reyes de Hungría, que a la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente en este caso al Cid, ¿no? Es una prestigiosa profesora catedrática en la Universidad de Cambridge, pero a mí este libro me ha dejado realmente desconcertado porque yo no esperaba un libro de este escaso nivel, vamos a decirlo así. No has hablado de un libro importante, pero a mí me parece que tiene un escaso nivel y sobre todo tiene unos sesgos que un historiador prestigioso no debe cometer nunca, una serie de errores imperdonables como la leyenda negra, en la que incide de una forma pues muy importante, como por ejemplo el maximalismo, el reduccionismo, el presentismo, es decir, hacerse una idea del presente y proyectarlo en el siglo XI, bueno, una serie de errores que me parecen para mí incomprensibles.
Entonces, José Luis, ¿cuál es el perfil que nos muestra esta experta? Porque me estás dejando ahora mismo noqueado.
Bueno, primero, el libro tiene 300 y poco páginas, yo lo leí hace un par de meses, poco después de que saliera, en la editorial Crítica, y enseguida tuvo pues un impacto, bueno, en los ámbitos que tiene impacto este tipo de publicaciones, claro, importante. Esta mujer ya había conseguido una polémica tremenda hablando de la historia de Hungría en la Edad Media. También algún profesor, por cierto, me escribió hace un par de meses también una carta, un profesor de la Universidad de Budapest, quejándose mucho de la perspectiva que tenía de la historia medieval de Hungría esta catedrática de Oxford, ¿no? Nora Berendt. Pero a mí, en mi caso ya te digo, pues me ha dejado bastante, bastante preocupado porque incide mucho en lo que es la leyenda negra, no solamente la clásica leyenda negra de ingleses y holandeses sobre la conquista española de América, que hay y mucha, sino también la leyenda negra de la historia medieval. El perfil que presenta Nora Berendt del Cid Campeador es prácticamente un mercenario sin escrúpulos, joder, sin más, con toda serie de perjuicios y de prejuicios, las dos cosas, sobre este personaje, y haciendo además una introspección en el héroe, primero, muy simplista, es muy simplona el libro, tiene muy poca documentación, no conoce bibliografía básica, es realmente tremendo en ese sentido, y luego al final del libro, el último capítulo, hay una serie de referencias muy conocidas, muy manidas, sobre la película El Cid de Antoine Imán, sobre lo que se hizo en el franquismo con la promoción de Franco, algunas obras de arte, bueno, realmente me parece muy, muy, muy sencillo. Diríamos que es un libro hecho como Wikipedia, y sin menospreciar a Wikipedia, que es un instrumento que se utiliza pues, algunas veces mucha gente, pero que hay que tomarlo con mucho cuidado. Me parece un libro muy simplón.
Hombre, es verdad que el Cid fue mucho más que un mercenario en su existencia, José Luis, pero yo creo que hay que reivindicar lo nuestro, ¿no? Precisamente tú lo que estás haciendo en estos años aquí poniendo las calles es reivindicar lo nuestro, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje muy español y que además se ha analizado desde muchas perspectivas, siempre buceando los archivos y fuentes históricas, que claro, por cierto, José Luis, claro, es precisamente lo que tú haces, ¿no? Así que por favor te pido que nos cuentes quién fue realmente el Cid, porque es un gran español, es un tío que dejó la huella en la historia a nivel mundial.
Bueno, el Cid es el personaje de la Edad Media hispana más importante, fíjate, sin duda, fíjate, sobre el cual se han hecho miles y miles de publicaciones en todos los países. Yo, por ejemplo, codirigí, yo no sé ruso, pero se hizo hace unos años, hace unos 10, 12 años, si no recuerdo mal, se hizo una tesis doctoral en la Universidad de San Petersburgo, antiguo Leningrado, en Rusia, y yo fui el codirector. La tesis se hizo en español, que conste, era el Departamento de Filología Hispánica. Bueno, pues con el profesor Sergei Petrov y yo mismo codirigimos esa tesis. Es decir, se hacen tesis doctorales en todo el mundo sobre el Cid, sobre el poema, sobre las publicaciones que se han hecho al respecto, sobre la historia del Cid. Entonces es un personaje el más importante, desde luego, de la historia medieval en nuestro país. Es un personaje, además, que hay que tratarlo desde muchos puntos de vista, como todos. Es un personaje contradictorio, es un personaje extraordinario desde el punto de vista histórico, político, personal. Claro, tratarlo solo desde la perspectiva del mercenario es simplificar muchísimo la figura de este individuo, de este personaje, que para unos es un héroe, para otros es un mercenario, que es las dos cosas a la vez, pero que no es solo lo que dice esta profesora de Cambridge en su libro. La simplificación de los grandes personajes o de los grandes episodios de la historia es una conversación de barra de bar más que un libro de historia.
No, es que es importante que nos demos cuenta de todo esto, que uno puede acudir puntualmente a Wikipedia, pero bueno, no como para apoyarte en esa publicación, para ni más ni menos que lanzar una obra. Me parece que esto es una cosa muy importante. Encima, José Luis, claro, es que hay que añadir que esa vertiente de héroe que estabas comentando ahora aquí en el programa, pues le ha caracterizado y se ha reflejado en la literatura, y eso también es muy importante.
Obviamente, la literatura, el poema del Cid es, sin duda alguna, primero es, junto con el Cantar de Roldán, los dos grandes poemas épicos de la literatura medieval europea, sin duda. Los dos grandes poemas son estos dos, el Cantar de Roldán y el poema del niño Cid. Pero claro, ese aspecto heroico, legendario, mítico, que no es histórico, pero que ha modificado de alguna forma la visión del Cid, no lo trata bien la profesora Nora Berendt, no lo trata bien. Es una simplificación tremenda, es incidir en los aspectos más negativos de nuestra historia, que los hay, y los hemos comentado muchas veces en el programa. Por supuesto que los hay, y hay que tratarlos, hay que estudiarlos, pero hay que explicarlos, pero también ponerlos en su momento en la ideología de su tiempo, en el espíritu de su época, y no hacer un análisis solo desde el presente de un pasado de hace 900.000 años. Claro. Eso es un error monumental. Juzgar al Cid solo con los ojos del presente, desenfocas por completo la figura del Cid, desenfocas la historia y te equivocas.
Impresionante, impresionante. Es impresionante. José Luis, claro, si nos centramos de nuevo en el personaje histórico, aquí qué cosas se han falsificado del Cid, qué versiones erróneas nos han estado contando, porque seguro que tiene que haber muchos pufos por ahí en medio, ¿eh?
Bueno, podríamos dedicar uno, varios programas, varias horas, incluso varios días, a la figura del Cid y a lo que hay de cierto y de no cierto, de mentira, de tergiversación en su historia. Por ser muy sintético y rápido, hay dos acontecimientos que no existieron nunca en la historia del Cid y que en cambio parecen que sean ciertos. Por ejemplo, la jura de Santa Gadea, ese episodio que es muy espectacular desde el punto de vista iconográfico, el Cid obligado a jurar delante del pueblo de Burgos, el rey Alfonso VI obligado por el Cid a jurar delante del pueblo de Burgos, nunca hubo un juramento de Santa Gadea, es un episodio legendario, no histórico, y luego la batalla después de muerto. Esa imagen del Cid cabalgando por las playas de Valencia, espantando a los almorávides, muerto y sujeto con un arnés en el caballo, no es verdad. No hay una batalla después de muerto. Son dos episodios épicos, legendarios, pero que hay que poner en el término de la magnificación, de la casi casi deificación, convertirlo en un semidios, en un héroe del Cid. Pero el Cid es mucho más importante que todo eso. Lo que pasa es que, claro, la figura legendaria, los mitos, se han comido al personaje histórico. Pero el personaje histórico es de una relevancia monumental. Tanto o más, si cabe, que el personaje legendario.
Qué grande el Cid. José Luis, fíjate que has dicho que todo esto, bueno, pues se ha debido a diversas causas. Pero al final, ¿puede ser por el efectismo?
Yo creo que sí. Este libro busca, sin duda alguna, provocar ese efecto de entender, que la gente entienda, uy, fíjate qué personaje, era un malvado, era un perverso, conquistaba, mataba, arrasaba todo. Bueno, la historia de Inglaterra está llena de personajes muy, muy, muy perversos. La historia de Francia, la historia de España. Pero también, en ocasiones, hay personajes que no tienen solo una actuación, diríamos, violenta. El Cid era violento porque era un guerrero. Claro. Pero era un violento que tenía algo que esta señora ignora por completo. Y es el honor del siglo XI, no el honor del siglo XXI, los valores del siglo XI, la palabra dada, la honestidad, cumplir lo que se ha prometido, algo que hoy no se lleva, por supuesto, ¿no? Dar razón de tu fe, dar razón de tus ideas, dar razón de tu sentido de la vida. Y eso no lo ha entendido Nora Bent en absoluto.
De cualquier manera, José Luis, claro, nos estamos encontrando ante una auténtica figura que es muy importante en nuestra historia. Aquí, por ejemplo, en Poniendo las Calles, ¿cómo podríamos recordar la figura del Cid?
Bueno, yo creo que desde un punto de vista histórico es un personaje grandioso, pero desde un punto de vista personal es un personaje que se impuso a su tiempo, que se adelantó a su tiempo y que, fíjate, y esto es casi casi esotérico, venció al destino. El destino lo había designado para ser un pequeño noble de la frontera entre el reino de Pamplona y el reino de Castilla en la segunda mitad del siglo XI, pero él, con su fuerza, con sus ganas, con su sentido de superarse en la vida, llegó a ser señor de Valencia. No señor feudal dependiente del rey de Castilla, no, no. Señor soberano independiente de Valencia. Es decir, con todo eso, con su iniciativa, con sus ganas, con su inteligencia, con su fuerza, con su forma de dirigir, de ser un gran líder, se convirtió en el primer soberano, no rey, no tenía la condición de real, no era hijo, no era de familia real, que conquistó un reino y que lo gobernó de una forma soberana y autónoma. Ese sentido de la superación, de vencer al destino, de vencer a lo que los hados, el destino, como lo queremos llamar, claro, te ha marcado, creo que es una enseñanza extraordinaria para todos, superarse en la vida y conseguir unos objetivos gracias a tu valor y a tus valores. Eso es fundamental. Creo que es una enseñanza magnífica, sí, de lo que podemos colegir de la vida del Cid.
Por eso nos gusta, José Luis, por eso nos gusta escucharte, leerte, porque nos aportas, bueno, pues pedazos de historia de la manera más veraz y eso se agradece. José Luis Corral, como siempre, escritor y catedrático en historia medieval, hasta la semana que viene y gracias por seguir enseñándonos cosas históricas que estamos obligados a conocer y a recordar y a valorar.
Bueno, y aprovecho para recomendar mi novela El Cid, que aunque tiene ya 25 años, se sigue publicando y que yo creo que es una novela, aunque siendo una novela, por tanto, sí, ficción histórica, está muy ajustada a la realidad. Si alguien quiere saber cómo funcionaba aquella sociedad y ese personaje, yo creo que es un libro, perdón por la recomendación, pero que es un libro muy, muy recomendable.
Tomamos nota. Profesor, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Me encanta meterme en la historia y darle al botón de recordar, valorar y agradecer. Estamos en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este jueves, doble misión para España. En el césped, desde las 8:15 de la tarde, Bulgaria-España. Primer partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.
Empieza España.
Y en la cancha, el Eurobásquet. España-Grecia.
17 arriba.
Dos partidos, un mismo objetivo. Ganar. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta lo que se cuece en otros programas de radio de esta empresa, de la cadena COPE. Mira, hay un tema que es muy preocupante y a la vez es muy actual. Es que estamos hablando de la pornografía. La pornografía tiene su miga. Resulta que 9 de cada 10 menores admiten que han visto o que aún ven pornografía. Y así se contaba todo esto en Herrera, en el programa de Herrera. Vamos a escucharlo. Los ponedores también nos gusta curiosear por ahí.
Seguramente ahora mismo en miles de casas se oye este sonido.
Hello, bienvenidos a Getting Ready
bueno, este o alguno parecido, ¿no? Es el de miles de personas ficheando su teléfono móvil, compartiendo mensajes, viendo vídeos en redes sociales. Y habrá sido una imagen recurrente para usted este verano, ¿no? La de sus hijos, la de otros niños, con un móvil o una tablet en las manos. En España, a los 11 años, un niño ya suele tener un teléfono móvil. Claro, usted como yo ya sabe que es una ventana infinita del mundo. A lo bueno y a lo malo.
Sí, hablamos sobre todo lo que hay que tener en cuenta para trabajar en OnlyFans, sí, y les regalé una guía para que creen su cuenta, la verifiquen y puedan estar súper listas.
Esto
para comenzar.
Se encuentra en un clic. Yo entiendo que cualquier padre, bueno, se pregunte lo mismo cuando ven que un niño utiliza un teléfono. ¿Dónde se meterá y qué es lo que está viendo?
Hoy descubrí que si vas a y buscas OnlyFans de y pones el usuario de esa persona, te van a aparecer todas las fotos que se han filtrado.
El 90% de los padres de adolescentes niegan que sus hijos vean pornografía. Lo curioso es que prácticamente el mismo porcentaje de adolescentes, el 90%, admite verla. No son solo chicos. Sí, es verdad que son su mayoría, pero la diferencia no es tan grande. El caso es que la edad a la que empiezan, según muchos estudios, ronda los 10 años. Pero claro, muchos reconocen haberlo visto incluso antes, ¿no? A los 9, a los 8. Piénselo. Un niño o una niña de 10 años, solo o sola, sin conocimiento, con curiosidad, con un móvil en las manos y con acceso a todo lo que hay ahí fuera. Los datos, mire, cada vez son más preocupantes, más que nada porque la tendencia no se revierte. ¿Por qué le cuento esto? Recordará el lío informativo que se montó en torno a una ley que pretendía, o que pretende, entre otras cosas, obligar a las páginas de contenido adulto a verificar la edad de quien entra. Pues para evitar que los menores lo hagan con facilidad, ¿no? La idea es, o era, descargarse un certificado digital que tienes que meter ahí en la página web y que te permite entrar o no. A esto se le llamó, con cierta sorna, el pajaporte. Mire, el objetivo es correcto, porque el problema es pequeño, pero hay que leerse la letra pequeña. ¿Por qué? Le decía que la tendencia crece, que el problema es serio para generaciones enteras que están desarrollándose y que vivirán unas consecuencias desastrosas en muchos casos. ¿De qué va esta ley? ¿Cómo intenta frenar el problema? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Va a servir para algo? Nos hemos propuesto hablar y analizar las cosas también antes de que pasen.
Mi hijo tiene 17 años, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que sí los consume desde hace algunos años. Mi hija tiene 13, ella no lo busca, aunque alguna vez la ha visto en móviles de compañeros o amigos. Con mi hijo no hago un control directo, pero hablamos mucho y hay confianza. Con mi hija sí uso una aplicación de control parental que se permite ver a dónde accede.
Se llama Carolina y es madre de dos, como ha escuchado, 17 y 13 años, y hablaba de controles parentales, en el caso de su hija, que es un asunto complejo de controlar y de analizar. Porque hay estudios que afirman que el 80% de padres tiene algún tipo de control parental sobre su teléfono móvil. El de sus hijos, digo. Eso sí, no en el resto de dispositivos. Pero es que esos mismos estudios señalan que cerca del 70% de adolescentes sabe cómo saltarse esos controles. El caso es que Carolina, además de madre, es profesora de quinto y sexto de primaria.
Cada vez empiezan antes. Incluso hemos detectado que niños de quinto de primaria ya lo ven.
En el colegio no podemos controlar lo que hacen fuera, pero notamos que muchos no tienen supervisión en casa y acceden libremente desde sus móviles.
Uno de los focos que preocupan precisamente es este, el de los colegios. Y hagamos memoria por un momento, porque el debate informativo situó este problema en el centro a raíz de un suceso terrible. Una de las consecuencias de todo esto de lo que estamos hablando, de confundir la ficción con la realidad. En septiembre de 2023, en Almendralejo, se imputó a un grupo de niños que a través de un grupo de WhatsApp difundieron fotos de más de 20 niñas de su colegio, algunas de 11 años, completamente desnudas. Las fotos las había modificado con inteligencia artificial, se recogieron un total de 22 denuncias y han pasado ahora, pues, 2 años de aquello. Adrián García, Cope Badajoz, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Creo recordar que los que fueron imputados eran los mayores de 14 años, porque eran los que se podía imputar, pero en ese grupo también había menores de 14 años que difundieron esas imágenes.
Sí, sí, claro, aquello fue tremendo, porque fue tremendo, y como dices, abrió un poquito la veda de este tipo de asuntos. Eran unos 15 chavales de en torno a los 14, también menores, T14, que hicieron justamente eso, crearon lo que se conoce ahora como deepfake, que es básicamente, como bien has dicho, utilizar la inteligencia artificial para desnudar o sexualizar a alguien normalmente conocido. Fíjate hasta qué punto esto fue realmente mediático y cómo ha cambiado todo desde entonces, que en el momento en el que pasó, las madres no sabían si podían o no podían siquiera denunciar. Hemos hablado hace, como quien dice, un rato con una de ellas, con Miriam, que lo recuerda así, escucha.
Cuando denunciábamos, pues nadie sabía nada, ni siquiera los profesionales sabían muy bien si esto era denunciable o no denunciable, porque claro, no son imágenes reales y tal.
Fíjate cómo ha cambiado la película. Totalmente. Porque este caso fue el que sentó las bases de otros que después, evidentemente, hemos conocido.
Oye, y entiendo que habéis hablado un poco de las niñas. También me gustaría saber cuál es su percepción sobre las cosas que pasan en el colegio, si aquello ha cambiado algo, si no ha cambiado nada, si siguen con la misma preocupación.
Bueno, a ver, esto fue un trauma tremendo para las más de 20 niñas, ¿eh? Recordemos, más de 20 niñas afectadas, para sus familias y para todo Almendralejo, porque al final se violentaba su intimidad en plena adolescencia, con lo que eso suponía. Eso sí, es verdad que el escándalo ha ido a menos con el paso del tiempo, ha amainado la tormenta, sobre todo a raíz de la sentencia, porque hubo sentencia en julio del año pasado. El juzgado de menores declaró a los 15 chavales responsables de 20 delitos de pornografía infantil y otros 20 contra la integridad moral. Se les impuso un año de libertad vigilada, que ya se ha cumplido hace un par de meses, y además de formación afectivo-sexual. De alguna manera, y también nos lo contaba Miriam, que la vamos a escuchar, el caso logró ponerle nombre a este tipo de delitos.
Gracias a que se mediatizó todo esto, conseguimos llegar incluso a una sentencia en la que se nombra el delito como un delito de pornografía infantil y un delito contra la integridad moral, lo cual pues hizo que las víctimas se situaran a lo que eso significa. El darle nombre al delito pues nos dignifica.
Adrián García, amigo, gracias.
Alberto, chao.
God knows the internet is full of inappropriate content for kids. But the problem is that this is a deeply flawed law that is overly...
Bien, todo esto se lo recuerdo por algo. Esto que está escuchando, quiero que bajemos un momento a Reino Unido para analizar qué han hecho allí al respecto. Porque esto no es una preocupación exclusivamente española, esto afecta a nivel internacional. A prácticamente cualquier país que tenga pues un acceso digital sencillo para los niños, ¿no? Esa puerta de entrada. En el Reino Unido, la Only Safety Act, tengo entendido que se llama así en inglés, es la Ley de Seguridad Online, lleva en vigor desde julio. Y los primeros datos, pues la verdad que sobre el papel son espectaculares. Después de la reforma, las visitas de menores a las principales webs pornográficas han caído un 50%. Un 50%. ¿Cómo lo han conseguido? Vamos a ver exactamente también cuál es la letra pequeña, ¿no? Déjeme que lo contemos con don Isidoro Bonilla, que es abogado español, que trabaja y vive en Reino Unido desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad, Isidoro? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Sí, unos 19 años.
Pues bueno, pues sí, puedes contarme muy bien. Oye, lo primero, muchísimas gracias por cogernos el teléfono. Quería hablar con alguien que hubiese vivido la noticia desde allí, el antes, el durante y el después. Y básicamente lo que tengo entendido es que han implementado un sistema de verificación que obliga a las webs a registrar a todo el que entra para que compruebe su edad. Y las multas son, para quien no obligue a los consumidores a hacerlo, de un 10% de su facturación global, que es una brutalidad. Ahora entramos en la letra pequeña, sí, pero más o menos es esto, ¿no?
Sí, bueno, sí. Lo único que la implementación de la Online Safety Act aquí pues ha tenido controversia, porque lo que hay es un debate abierto entre aquellos que están a favor de la protección y aquellos un poco que están a favor de la libertad de expresión y el acceso a contenido. Por tanto, ese debate está abierto porque no solo el filtro de contenido, como has indicado, es a contenido pornográfico, sino que también hay filtro a contenido de violencia, intento de suicidio entre menores, que es un problema pues bastante grave y agudo en este país. Cabe recordar, no sé, pues hubo una serie hace poco que se llamaba Adolescencia, que reflejaba muy bien el problema, y que incluso el primer ministro aquí indicaba o animaba a los colegios, incluso llegó a decir que, que los colegios debían reproducir esa serie para los alumnos, para que vieran el problema de cerca. Lo que... Y luego están aquellos... Ah, perdón.
No, dime.
Por favor. Luego están aquellos que sobre el balance de la libertad de expresión, que dicen que no todos los adultos o los adultos deben ser tratados como niños, claro.
Sí, tiene sentido, pero también es verdad que ha subido una barbaridad. Claro, ponerle puertas al campo es muy difícil, y el Internet creo que tiene menos puertas todavía que el campo. Pero, claro, sí existe una herramienta que se llaman aplicaciones de VPN, que se las puede descargar cualquiera, sí, en su teléfono móvil, que lo que hacen es, pues si tú estás en Reino Unido y aparece que estás en Reino Unido, lo que hace es deslocalizarte y tú pones el país en el que quieres estar. Eso ha subido una barbaridad, ¿no?
Sí, bueno, antes de tu llamada estaba viendo y la inteligencia artificial nos dice que hubo un incremento entre el 1.400 y el 1.800% tras el comienzo de la Online Safety Act, es decir, a finales de julio. Bien. Otro debate, otra problemática que radica aquí, es decir, quién se está bajando las VPN. Es decir, claro, si son niños o son adultos, que realmente aquellos adultos que no quieren facilitar sus datos al gobierno por el uso de contenido adulto, es decir, para no tener que facilitar los datos que hablabas antes de identificación virtual.
Claro.
Ese es el gran debate. Si son los niños, tenemos el mismo problema.
Claro.
Si son los adultos, bueno, es un problema, pero no es un problema tan grave.
Entiendo. Isidoro, te agradezco enormemente que nos hayas cogido el teléfono. Si te importa, me quedo con él porque hay muchos asuntos que tratamos allí. Como eres especialista, eres abogado, pues oye, eso que nos viene muy bien para hablar de vez en cuando. ¿Te parece?
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, gracias. ¿Por qué nos hemos ido a Reino Unido? Porque este es un movimiento que sobre el papel también parece parecido al que pretende llevar a cabo el gobierno con la cartera digital Beta, que se le llamó, recuerda, aquello de pasaporte con cierta sorna. Bueno, hay una diferencia fundamental, que es la raíz de todo y el motivo por el que allí parece que sí está teniendo efecto y aquí... Los expertos dicen que apenas lo notaremos. Y tiene sentido, porque en Reino Unido todas las webs de contenido adulto, todas, sean inglesas o no, están obligadas a verificar la edad de quien entra. Me gustaría incluir a esta conversación a Beatriz Izquierdo. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Beatriz, eres jurista, eres experta en criminología, miembro del comité de expertos que creó el gobierno para la protección de los menores en el entorno digital, no solo en el entorno digital. Pero bueno, tenemos un problemón y cierta urgencia en resolver esto, porque todas las generaciones de las que estamos hablando están creciendo, ¿no? Decía yo antes que los de Almendralejo, algunos tenían 14 cuando pasó, ahora tienen 16. Y hay niños, porque me consta, porque te he leído, que sé que se levantan en enero con la ilusión de poder ver a los Reyes Magos y a su vez están consumiendo pornografía. Antes de entrar a valorar con un abogado con el que hablaremos ahora sobre el tema legal, me gustaría que me hablases de las consecuencias que tiene para la mente de un niño todo esto.
Bueno, pues las consecuencias pueden ser absolutamente devastadoras, ¿no? Estamos hablando de mentes frágiles, aún por formar, y que por ello son absolutamente permeables, ¿no? Influenciables. Tú has señalado muy bien que se levantan ese día de los Reyes Magos y qué les han traído muchas veces los Reyes Magos de regalo, ¿no? Si acceden a esta tecnología sin una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento, la realidad es que pueden acceder a este tipo de contenido. Y las consecuencias a mí me gusta diferenciarlas en físicas, psicológicas y conductuales o delictuales, ¿no? Consecuencias físicas, pues que la mayoría de ese contenido que están consumiendo muchas veces a modo de tutorial para ver lo que se espera de ellos en relaciones futuras, pues brilla por su ausencia, por ejemplo, cualquier tipo de preservativo o de protección. Y hace tiempo que la comunidad que vela por nuestra salud pues alerta del aumento de la sífilis, de la gonorrea, del virus del papiloma humano y un montón de enfermedades de transmisión sexual que se han disparado, ¿no? Sí. Además, poner en práctica según qué escenas que se hayan podido consumir sin ningún tipo de pensamiento crítico y sin ningún tipo de preparación lleva, claro, riesgos considerables, como puede ser, por ejemplo, incluso sufrir un desgarro, ¿no?
Claro.
Pero desde el punto de vista psicológico, pues en consultas, por ejemplo, ya están viendo los especialistas en salud infanto-juvenil disfunciones eréctiles en gente muy joven que ha consumido tanto contenido que es incapaz de tener una relación placentera y plena si no está este contenido de por medio, ¿no? Pero se habla ya de una adicción, pero en el lado contrario, que me preocupa igualmente, y que se habla mucho menos, es también que yo entiendo que una mente frágil y un niño pequeñito que ha podido ver un contenido muy violento rechacen el futuro querer tener relaciones sexuales, claro. ¿No? Por pensar que son eso.
Claro. Déjame y quédate aquí un momento, Beatriz, porque quiero recordar contigo una conversación que tuve con Daniel, un joven de 33 años que fue adicto al porno, pero antes me parece importante hablar de que en el Parlamento se está tramitando un proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que en ello están. A su vez sigue el desarrollo de la cartera digital beta, que es esta aplicación a través de la que te tienes que identificar para entrar en estas páginas y así evitar que lo hagan los menores. Pero me gustaría saber cuál es la diferencia entre lo que acabamos de contar, que se ha hecho en Reino Unido, y lo que se pretende hacer aquí. Porque hasta donde yo tengo entendido, nuestra ley solo obliga a las páginas españolas a identificar a los usuarios. Y esas páginas no representan ni el 10% del consumo en España. Déjame, Beatriz, preguntarle e introducir a la conversación para un par de dudas a Borja Tsuara, que es abogado experto en derecho. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, la diferencia entre lo que ocurre en Reino Unido aquí es que en Reino Unido sí pueden obligar a cualquier web y aquí no podemos.
No, no es esa la diferencia, porque es un reglamento europeo, el de identidad digital, donde se ha creado la cartera de identidad digital europea y eso obliga, igual que el reglamento de servicios digitales, a cualquier empresa, sea europea o de fuera de Europa, pero que preste servicios en Europa, a cumplir la legislación europea. O sea, el problema es que Gran Bretaña, con el Brexit, pues ya tiene su legislación propia. Ajá. Y no se ve sometida a los reglamentos europeos. Ajá. Pero la gran diferencia es que en Gran Bretaña han optado por identificar a los usuarios con nombre y apellidos. Sí. Y entonces lo que ha bajado es no los menores de edad, sino los mayores de edad que no quieren salir al día siguiente en el Sunday Mirror con los gustos sexuales de los contenidos que visitan, ¿no? Claro. Y entonces por eso se descargan las VPNs. Mientras que el modelo europeo del Reglamento de Identidad Digital es mucho más respetuoso con los datos personales, porque solo se envía un token, un certificado digital de que cumples con la edad requerida, pero no mandan ni un solo dato más.
Ajá. Eso nos contaba precisamente Isidoro, ¿no? Que el debate se estaba centrando ahora mismo en la libertad individual y en esa protección de los datos personales. Esto de la VPN, Borja, al final, hablaba antes con Isidoro y también con Beatriz, con la que recogeré ahora mismo, es como intentarle ponerle puertas al campo, porque entre esa libertad que debemos tener y cierto control para que los menores, que tienen un acceso tremendo, o sea, ¿podemos hacer algo fuera de casa? Porque ahora voy a ir con Beatriz, ¿no? Y está claro que la educación en casa es un pilar fundamental, pero entiendo que las herramientas que tenemos fuera de casa, que es un entorno en el que cada vez pasan más tiempo los niños, sobre todo cuando van creciendo, también serán importantes. No sé si lo ves posible.
Pues a ver, va siendo posible, porque hasta ahora no había tecnología desarrollada, pero tenemos que tener un poco las ideas claras. Primero, no podemos echarle toda la culpa a las plataformas o a los fabricantes de dispositivos, porque en esto voy a ser muy revolucionario. Hay que aplicar el Código Civil y las obligaciones de los padres de vigilancia de los menores de edad, especialmente de los niños, porque tampoco nos vamos a hacer ahora de nuevas, ¿no? Y pensar que la adolescencia, que se caracteriza justamente por el despertar del interés sexual, pues antes de que hubiera internet, todas las generaciones hemos tenido acceso a revistas o a lo que fuera, a algún tipo de material. O sea que a mí me preocupa sobre todo los niños, ¿no? Y que no se quemen etapas antes de efectivamente llegar a la adolescencia. Sí. Lo otro, hay que pensar también que no es lo mismo el acceder, como accedíamos nosotros, al interview y a revistas donde salían mujeres desnudas, que acceder ahora a contenido de extremo de sadomasoquismo y que la primera experiencia de un adolescente sea con escenas de porno duro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tenemos que ir sin hipocresía intentando etiquetar los contenidos por edades, ¿no? Y sobre todo no pensar que alguien va a llegar a los 18 años sin haber visto un cuerpo desnudo, porque totalmente, eso sería engañarnos, ¿no? Totalmente. Lo que hay que intentar es filtrar, vigilando a los menores, porque si se trata de proteger a los menores, hay que vigilar a los menores, no a los mayores de edad. Claro. Entonces hay mucha gente que se queja con razón, decir, oiga, es que no se va a verificar la edad de los menores, se va a verificar la edad de todos, uh-huh, y con el riesgo de poder vigilar lo que hacen todos, también los mayores de edad.
Uh-huh. Qué bien lo has explicado. Borja, muchísimas gracias.
A vosotros.
Beatriz, antes de irnos, me gustaría que escuchases algo. Hace unos meses traté este tema a partir del caso de Almendralejo que hemos mencionado y me encontré con Daniel. Daniel tiene 33 años y ha sido adicto a la pornografía. Me contaba esto.
Más o menos con 8 o 9 años, es verdad que tuve mi primer contacto con la pornografía a través de una revista. Y después de pasar mi adolescencia, de vez en cuando, teniendo ciertos momentos donde la consumía, finalmente, cuando tuve en mi posesión un smartphone, más o menos con 18 o 19 años, ahí empecé como a engancharme a lo que es el consumo de pornografía, siendo ya un problema y quedando totalmente adicto.
Fíjate, Beatriz, que Daniel, te recuerdo, tiene 33 años y, como ha dicho y has escuchado en este corte, entró a través de las revistas. Yo, en fin, las revistas que recuerdo no tenían nada que ver o no eran tan explícitas con el contenido que tú puedes ver en... Entonces, claro, si una persona que ha tenido una puerta de entrada a través de las revistas, que es un contenido quizás si podemos, un poco más inocente, pero me quiero imaginar las consecuencias para quien lo haga ahora con la cantidad de vídeos que hay rulando, ¿no?
Bueno, pues es así, y más allá de que necesitemos, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Borja, ¿no? Pues herramientas tecnológicas y legislativas que nos puedan ayudar, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La mejor aplicación de control parental jamás creada somos los padres, y ninguna herramienta va a poder sustituir o suplir nuestra labor tuitiva. Necesitamos ayuda, claro que sí, y no sabemos todavía las consecuencias para generaciones futuras que puede tener el haberse visto expuestos. Por eso yo creo que es importante que, más allá de buscar protección futura, no nos olvidemos en ningún caso a todos esos menores de muy corta edad que han podido estar expuestos a este tipo de imágenes, y necesitamos llevar a cabo una labor importante como sociedad para deconstruir todo ese imaginario que se ha podido forjar con imágenes muy violentas. Eso es algo que no podemos olvidar, más allá de que en el futuro vayamos a poder protegerles, ¿no? Porque si resulta que está supliendo una pornografía, en muchos casos con tintes sádicos o violentos, una educación afectivo-sexual reglada, adecuada y respetuosa con las distintas franjas de edad, y ya el Save the Children en el año 2020 nos decía que más del 50% de los adolescentes que habían encuestado en su informe de desinformación sexual, pornografía y adolescencia, pretendían poner en práctica y servía como idea aquello que habían visionado, pues nos encontramos además con un problema, porque no les hemos educado en consentimiento, y podemos estar hablando de poner en práctica eso sin el consentimiento de la otra parte. Estamos ya ante una agresión sexual.
Pasa que,
son palabras mayores.
Y ya por último, Beatriz, que me estoy quedando sin tiempo, pero es que, claro, leía yo un dato esta mañana que decía el 90% de padres de adolescentes jóvenes, pensemos en los que tienen más de 16, los que tienen 14 por ahí, el 90% piensa que sus hijos no ven pornografía. Pero es que en ese mismo estudio el 90% de niños admiten haberla visto, por lo menos.
Sí, yo siempre intento hacer lo mismo, y cuando imparto las ponencias y estoy en contacto con los padres o las conferencias, siempre digo lo mismo. Yo creo que tenemos que intentar sustituir la frase, por doloroso que sea, del mío no, por el mío a lo mejor también, porque ojalá que el tuyo no haya tenido acceso, y será reflejo de que estamos haciendo las cosas bien en muchos hogares. Pero si la sustituimos por el mío a lo mejor también, ya les tendremos más protegidos, porque estaremos preparados para que eso haya podido pasar.
Beatriz Izquierdo, ha sido un placer estar contigo de nuevo en COPE. Te mando
muchísimas
un abrazo
gracias.
Fuerte.
Chao. Un abrazo, gracias. You'll never find, as long as you live, someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else, no one else. You'll never find, it'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two.
siempre me ha gustado tanto Lou Rawls. Menuda pedazo de voz que tiene este hombre. Son las 4:59, las 3:59 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me encantará hablar contigo, entrar en directo para que me cuentes en qué momento estás de la madrugada, si estás comenzando la jornada, si se la estás acabando. En cualquier situación, quiero conocerte y luego, además, ofrecerte el diploma oficial de ponedor de calles. Nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Ya sabes que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida, las gracias. Si llevas con nosotros desde la 1:30, pues no cambies la frecuencia, porque en la próxima hora, nuestro experto en motor, Alfonso García, nos va a hablar del Salón del Automóvil de Alemania, en Múnich. Atención, porque se celebra el próximo lunes. Actualizamos la información. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La actualidad nos lleva a dos puntos del planeta ahora mismo. Uno es el Mar Caribe y otro es Pekín, China. Iñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Esto es increíble lo que está sucediendo. Cuéntame.
Pues mira, en el